Herrera en la Onda.
A ver, Mítico Llorens, ¿cómo te gusta que te sirvan el vino?
Pues...
gratis.
No, hombre, no, por favor.
Como yo.
No sean ustedes vulgares, hombre. Estando Arturo Pardo, o sea, el río de Gastronia adelante, ¿cómo voy a decir? Como, pues mire, temperatura adecuada, sin... no hace falta un ritual barroco y esotérico, que suele camuflar pericia. Y bueno, según si es blanco, si es tinto, si es champán.
A ver, Gary, ¿cómo te gusta que te sirvan el vino?
Pero bien, es que ese es el problema, es que mucha gente no sabe y hacen tonterías como meter al tinto en hielo y todo.
Bueno, yo meto el tinto en hielo porque el tinto normalmente te lo dan a las temperaturas que tienen muchos restaurantes, son para darle con la botella, rompérsela en la cabeza al propietario.
Se habla de temperatura ambiente, pero temperatura ambiente en bodega, no
claro. en el comedor. Bueno, esto, zanjemos este asunto, porque está aquí el duque de Gastronia, que es Arturo Pardos, gran genio de la... De la gastrónica, que sí, es además una palabra que ha creado este propio individuo. Querido Arturo, muy buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Aquí estamos para tocar inmediatamente a los clásicos. Alguien comenta cómo quiero que me sirvan el vino, no cómo hay que... Y entonces me remito al nacimiento de este libro, que empecé a escribirlo en el año 85, a Luciano de Samosata, el gran filósofo y escritor griego del siglo II después de Cristo. Dice Zeus a Ganimedes, que lo ha raptado para que sea su copero en el Olimpo: limítate a estar animoso y radiante, servirás vino y cuidarás el banquete. Y le dice Zeus a Hermes, Mercurio: enséñale a Ganimedes cómo hay que ofrecer la copa. Y ahora viene lo más pasmoso, lo más fascinante de Ganimedes. Dice Zeus: Ganimedes, cada vez que me acerques la copa, me das dos besos. Uno cuando me la ofrezcas llena y otro cuando la recibas de mis manos vacía. ¿O es cierto que hoy en los restaurantes los sumilleres ya no dan besos a Zeus, pero por lo menos podrían sonreír?
Y esto que solo lo he dicho buenos días, ¿eh?
Sí, sí, solamente saludos. Te puedes ir y volver dentro de una hora y sigue.
No es mi culpa.
Ha escrito Arturo un libro, ha escrito varios libros, muy interesantes todos. Pero este a mí me pareció de lo mejor, porque... Claro, un buen vino te lo puede estropear un mal servicio del vino, ¿eh? Que solamente sobre servir un vino seas capaz de escribir un libro ya nos da una idea de lo profundo que has llegado en este asunto, Arturo.
Hasta Zeus, por lo menos, ¿no?
Sí, me gustaría opinar, Carlos. Sí. El problema de esto es que el libro no es más que seguir el método de Euclides, el matemático geómetra griego, en sus elementos. Entonces empiezas cuando... empiezan los elementos de geometría, los elementos de gastrónica, diciendo el cliente: deseo este vino. Y termina el libro cuando el cliente paga la botella.
Entonces, por ejemplo, cosas que no se deben hacer. Cuando alguien te sirve el vino, primero te tiene que enseñar la etiqueta, enseñar el vino, tú comprobar que es el que has pedido, abrirlo delante de ti, decantarlo a ser posible, no de espaldas ni con las piernas abiertas, y esperar que lo pruebes, y si no te gusta, retirarlo inmediatamente. Pero todo eso, además, sonriendo.
Sí, y además hay una cosa, Carlos, que me gustaría precisar, que es el problema del gusto. Yo cuando devuelvo una botella en un restaurante, generalmente la devuelvo porque la botella está en malas condiciones. No la devuelvo porque no me guste. Da por supuesto que si la merluza está podrida, no me gusta. Pero yo la devuelvo no porque no me guste, sino porque está podrida. Ajá. Entonces, la diferencia semántica es que el vino, si está mal, hay que devolverlo. No si me gusta o no me gusta. Yo, si un vino no me gusta, es asunto mío. Y además el sumiller no tiene que preguntarme si me gusta, porque en general no hacemos besos en la boca de estos de Ganimedes para saber y conocer mi gusto, en mi lengua propia. Por lo tanto, él no tiene jamás un sumiller que preguntar si me gusta o no, sino si acepto o no acepto el vino.
Ajá. Bien, ¿qué importante es que la copa esté impecable?
La copa está impecable, además, Estefan, mi mujer maravillosa, y yo, porque tengo otras mujeres, pero son maravillosas. Está la mujer maravillosa con la cual fundamos la gastroteca. En general levantamos la copa y miramos el vino cuando nos ha servido el sumiller en un restaurante magnífico. Entonces miramos la copa y siempre pregunta el edecán de vinos, dice: ¿qué? ¿Está usted contemplando el color y admirándolo? No, señor, estoy contando las huellas dactilares y luego he dividido por 5 para saber cuántas veces me han sobado la copa.
Es verdad.
Matemática pura.
El tapón.
Claro, si hay un pentadáctilo, vale, pero si imaginamos que sea un hexadáctilo, pues habría que ir por... Son los seis dedos.
Claro. El tapón. ¿Hay que oler el tapón?
El tapón es conveniente olerlo. Primero es conveniente ver cómo sale de la botella, según más o menos el esfuerzo, si no se rompe, etcétera, etcétera. Luego ver si el tapón está mojado, la parte de abajo, o está mojado en mayor o menor medida. Y luego también hay que palparlo para ver si está duro, terso y elástico. Y hay que ver el color también de la base del tapón, para ver el brillo o lo que sea del vino, y además olerlo. Porque efectivamente el tapón de entrada da un impacto inmediato de conciencia de lo que hay dentro de la botella. No, puede estar el tapón oler bien y la botella estar mala, ¿no? Pero en principio ya es un paso. Si el tapón huele mal, hay garantías de que todo va a oler mal. Hay una cosa que llaman los técnicos del vino, los expertos, que llaman el TCA, que es como una especie de problema que tiene el tapón, que es el tricloranisol. Pero para que la gente lo entienda, cuando diga TCA al sumiller, dígale tu culo apesta o tu corcho apesta, ¿no? Que es mucho más eficaz y permite no andar con tricloranisoles, que son peligrosos.
Claro. Aquí me manda un mensaje mi amigo Pepe da Rosa. Dice, defendamos ya el servicio de nuestros vinos del marco de Jerez, Sanlúcar, en copa grande, en copa borgoña y no en catavinos. ¿Tú eres partidario?
Yo soy partidario de que depende de qué tipo, no es igual un palo cortado con un amontillado que un vino Moriles. Y yo soy partidario de elegir la copa ad hoc, como dicen, adecuada para el vino. Es decir, que lo mejor es probarlo en varias y luego llega una conclusión y elegimos esa si es posible. Uh-huh. O sea, no me refiero a catavinos, que ese lo encuentro, pues hombre, de bar. Es cierto que hay vinos con mucha reducción que a lo mejor les conviene una copa más alta o más ancha, en fin, eso depende del vino.
¿Es elegante cuando se ha acabado el vino poner la botella boca abajo en la los hielos?
En las casas del enocinio es práctica común. Porque en principio, como en esas casas elegantísimas, el que va a pagar la botella, generalmente el que se la sirve, viene envuelta con un pañito, pues luego es mucho mejor ponerla boca abajo cuando queda media botella, con lo cual se queda en el cubo y que se pide otra botella. Y esa práctica de ponerla boca abajo es para eso. O sea, nunca se pone la botella boca abajo.
Es de Puticlub, exactamente.
¿Se llama así ahora? No,
bueno, es decir, Casa del Enocimio. Casa del Enocimio, sí. Y luego,
por ejemplo... algo siempre, Carlos.
Las temperaturas del vino. Arturo, que ahí yo tengo un drama. ¿Por qué sirven el tinto tan caliente siempre en todas partes?
Por ignorancia, sencillamente, porque si un país está ignorante, además recordemos el gran dictum de Ortega y Gasset, cuando decía que le asustaba, hace un siglo que lo dijo, que le asustaba a España y los españoles, porque los españoles tenían, curiosamente, eran ignorantes y además les gustaba hacer alarde de su ignorancia. Entonces, cuando vas a un restaurante que está a 40 grados o 45 fuera y entras, que el restaurante está a 28, y el encargado del vino, el enóforo, el portador del vino, pues trae una botella caliente que está, por supuesto, cerca de la cocina y entonces se empeña en que está chambré. Y ya está. Sí, entonces, claro, el problema
es que chambré de la cocina, claro.
Está cociné. El vino tinto, lo sensato es tomarlo como máximo a 16 grados. Porque a 16 grados, al ponerlo en la copa y ponerlo en la lengua, ya sube a 18 inmediatamente. Y a partir de 18 grados está estudiado en la escuela. Vamos, ya Raymond Peñó ya lo estudió en su momento. El Raymond Peñó dice que a 18 grados se descompone el vino. Sí, entonces claro, ya no es cuestión de opinable, no es cuestión de gusto.
Aquí me pregunta...
Emil Peñó, decía Raymond. Emil,
que estás perdiendo el vino.
Javier Gila, un gran profesional de los vinos, me manda un mensaje. Dice, ¿le gusta al señor Duque que le decanten el vino?
A mi amigo Gila me hace esa pregunta siempre sistemáticamente porque todavía no ha entendido la respuesta. La respuesta es no. Pero no, es que la palabra es que me gusta, qué manía con el gusto. Si es que los vinos no hay que decantarlos.
Arturo, no
porque...
pierdas el don.
Es que Javier, que le quiero muchísimo, como si fuese tu hermano, pues a pesar de todo me confunde. Porque un vino, si lo decantas, tiene que tener depósitos dentro. Pero tú no puedes decantar un vino que no tenga depósito. Porque un vino, además lo dice el diccionario de la Real Academia Española, el vino o un líquido se decanta cuando tiene pozos o depósitos. Si no, se transvasa. Por ejemplo, el Tajo Segura se transvasa, no se decanta.
Oye, Arturo, tú eres un falso bebedor de vinos porque lo que te gusta es el champán.
Ya te he pillado.
Pero es un vino.
Yo no soy un el champán es un vino.
Ya, hijo, pero bueno, es un vino atípico, no es un vino...
Ah, sí, un vino atípico, anda, muy bien. Tú sabes que en francés, en la parte viciosa del francés se dice siempre vino de champán, no se dice un champán. En champán lo dicen en los ¿cómo dices? Juticlubs, esos.
Sí, las casas del enocinio. Sí, vamos
a casa del enocinio.
Contesta lo del champán.
En los sitios elegantes se dice un vino de champán. E incluso las gentes ya más pudientes llegan a decir un vino de Borgoña. En Francia los elegantes dicen un vin de Bourgogne, no dicen un Bourgogne. Un Bourgogne es cuando es un vino normalito, que pone Bourgogne en la etiqueta. Entonces, yo estoy encantado de que el marqués, como se llama él, falseando los títulos, el marqués de Gila, se empeñe en que haya, preguntarme a mí si hay que decantar o no. No hay que decantar, más que cuando no hay más remedio. Y entonces, como nosotros las botellas que bebemos no las decantamos, pues nunca hay que decantar. Si una botella tiene pozos, lo mejor es inclinarla poco a poco y servirla toda de un tirón.
Y aquello que decía el otro día, oxigenar.
Hombre, lo lógico es oxigenar el vino para que se haga vinagre, si no, no se hace.
O sea, cuando alguien... ¿Cuánto hay que llenar una copa? ¿Mucho, poco?
Bueno, depende también de la copa. En principio, tiene una copa una curvatura, un gálibo, un éntasis, que es, digamos, si lo sobrepasas en altura, ya empieza a haber pequeños problemas de involuciones de los aromas, como dicen los finos. Entonces, lo sensato es, ad libitum, tú más o menos calculas. En general, no hay que llenarla ni a la mitad, por supuesto. Depende del tamaño de la copa también, claro.
Sí.
Una trampa muy común en restaurantes de cierto postín es poner mucho en copas grandes, de modo que a la segunda ronda ya no quede vino y hay que pedir otro, aunque una persona o dos no beban. Esto me ocurrió una vez con un Vega Sicilia maravilloso, una comida espléndida que invitaban, y resulta que había copas, éramos a la mesa de 8 y había 4 copas de gente que no bebía, estaban llenas de Vega Sicilia, ¿no? Entonces no hay más remedio que sonreír y empezar a hacer la pelota y empezar a beber de copa ajena.
Bueno, sí, claro, bueno, si no hay más remedio. Te quería hacer una pregunta, Geribe, de él.
Sí, no, es que para mí los pecados, no sé si señor Duque está de acuerdo, los pecados que hacen en los restaurantes de España es, primero, no se guarden el vino en la temperatura adecuada, porque la gente quiere exponer los vinos como si fueran decoración. Ah, y sí, después la luz y el color y todo. Y la otra cosa, los vasos siempre huelen a detergente, o la gente lo lavan y lo ponen boca abajo y se pone un olor un poco así de rancio, ¿no? Eso sí, para mí son los pecados. No sé si está de acuerdo, son los pecados mayores.
Bueno,
aquí
hay vinos que les va muy bien el detergente.
Sí.
Y entonces, claro, la técnica
mejora notablemente, ¿no?
Porque les mejoran, ¿no?
Mejoran notablemente con detergente. El problema está en que confunde a mucha gente amable y sencilla y dice, hombre, qué rico este vino, qué saborcillo a lich, a frutillas del bosque. Y es que realmente están zampándose un detergente.
En el retropaladar un poquito de fairy, ¿no? Un poquito de fairy en el retropaladar.
Duque, el retropaladar, hay palabras que no se deben emplear nunca. El retropaladar era garganta profunda.
Duque, hoy se abre FENAVIN, la gran feria nacional del vino, en Ciudad Real, no sé si irás.
Ese año no.
Y vamos a hablar de los vinos de mi pueblo. Es decir, ante la crisis hay que volver a los vinos de mi pueblo. ¿Han ganado mucho los vinos de tu pueblo? ¿Sí o no?
Yo soy duque, no tengo pueblo.
¿Tienes?
Es decir, que el ducado de Gastronia es una ilimitada superficie de caldos, que yo, esa palabra que tanto os gusta, de vinos que yo elijo.
Sí, sí.
Primero, los vinos de pueblo, no sé lo que es, un vino de pueblo, no tengo ni idea.
Pero antes decía la gente, como el vino de mi pueblo, ninguno, no recuerdas.
Bueno, esos son los mamotretos. Mamotreto es voz griega que significa alimentado y criado por la abuela, mamethreptos. Entonces el mamotreto es aquel que dice, donde esté la lenteja las abuelas, que se quiten todas. Ese es un mamotreto. Entonces el mamotreto es el que defiende los valores vernáculos, unas pequeñas zonas, es un tipo acotado, euclidiano, y prácticamente toda España está llena de mamotretos. Los políticos son todos mamotretos, sin excepción. Y lo único que tenemos que hacer es intentar superar esta etapa dramática de la humanidad matando al mamotreto. Pero mamotreto nunca muere, hay que matar a la madre directamente. Entonces, la gran encomienda que tenemos que practicar en los gastronitas es matar a la madre. La madre, por supuesto, y la abuela, que hace el cocido mejor del mundo. Y el vino mejor del mundo en el pueblo que se lo hace el abuelo.
Oye, hay sumilleres que son un poco suficientes, que son demasiado, perdonavidas,
sí,
petulantes.
Sí, petulante es la palabra exacta. Algunos son pedantes también. Sí, pero bueno, eso es muy fácil cortarles. Cuando un sumiller llega así, lo primero es que hay que hacer es mirarle a los ojos y pedirle perdón, ¿usted me lo puede repetir? Es que no oigo bien. Con lo cual se queda con cara de Pánfilo porque piensa que su discurso es absoluto y total. Y luego esa forma de traer la botella y enseñarla, mostrarla, la manera de abrir, sobre todo, y luego esos gestos de displicencia, de lejanía, pero para eso pues lo único que hay que hacer es poner la zancadilla de vez en cuando en alguna cosita.
También me sigue preguntando Javier Gila, ¿qué le parece al señor Duque la palabra maridaje?
Maridaje es palabra que está contemplada en el diccionario de la Real Academia Española. Y por lo tanto me parece correcta. Y maridaje no veo por qué, no sé, no veo por qué está mal.
Es decir, yo
soy más de yo soy más de armonías, o poner de acuerdo una cosa con la otra, o complementarla, pero en fin, maridaje.
Un tinto denso con una merluza.
¿El cuál, perdón?
Un tinto denso.
Un tinto con merluza.
Sí.
Muy bien, porque no. Bueno, es que aquí estamos confundiendo muchas veces hablar de, por ejemplo, el tinto va bien con la merluza o la merluza va bien con el tinto. Es que no es lo mismo. No es lo mismo abanicarse moviendo la cabeza o abanicarse moviendo el abanico. Entonces, cuando la gente dice, es que este tinto le va muy bien a la merluza, digo, bueno, depende cómo hace esto la merluza. Claro, el vino. Claro, hay vinos que no van bien con algunas cosas. Por ejemplo, el champagne va muy bien en la bañera. Sí. Pero no, va fatal en la ducha. Entonces, claro, uno tiene que saber. En cambio, el cava va muy bien en la ducha. La bebida de ducha.
Oye, usted, ¿por qué se retiró usted de Madrid y se marchó usted a provincias?
No, yo estoy viviendo en Alcabón, que es una especie de ectoplasma telúrico que aparece en medio de Toledo. Y me he ido ahí a vivir para invitar a mis amigos tranquilamente y sosegadamente a beber y a comer de vez en cuando.
Bueno, entonces. El que va que ahora vaya, que se lancen como posesos a las librerías a buscar este libro de Alianza Editorial de Arturo Pardos, se llama ¿Cómo quiero que me sirvan el vino? Créame que el libro es completo, está lleno de talento y de guiños brillantes, como el personaje. Así que otro día tienes que venir a contarnos más cosas. Porque
sí, el libro ese de fumar, que dejar de fumar.
Sí, te has vuelto
Te cuento la anécdota rápida del libro de dejar de fumar. Se llama, sí. El título que le puse es Dios no fuma, y lo presentamos a primeros de año en el Círculo de las Artes, y se me ocurrió enviar un ejemplar al Vaticano, la atención de su santidad, y justo poco ya después dimitió. Entonces eso me dejó un poco sorprendido, ¿no? Porque el nuevo Papa leí en el periódico que fuma. Entonces esta cosa ya empieza a ser un problema teológico grave. Sí, Dios sí. No fuma.
Eso es. Hay aquí más. Bueno, es que la verdad es que se ha llenado de preguntas. Dice, yo bebo el vino en bota. ¿Eso es correcto o es incorrecto de aquí en adelante?
Hombre, hay gente que bebe el vino en zapatos de tacón. ¿Por qué no va a beberlo en bota?
Sí, bueno, en bota, pero en vino más ligero.
Ah, ¿te refieres la bota
la bota manchega, hombre?
Ya le con la mancha. Qué manía, si yo vivo en la mancha.
Sí, tú vives en la mancha y lo ocultas. ¿Crees que vienes de la Revolución Francesa? Y no, y eres medio manchego.
Aquí hay otra pregunta. ¿Hay mucha gente que diferencia un Rioja de un Ribera?
Parece ser que existe esa raza, sí, sí. Me han contado. Yo es como no bebo ni Rioja ni Ribera, estoy incapacitado totalmente para...
Sí, sí.
¿Pero por qué
no bebo vinos, algunos buenos vinos de Rioja y algunos buenos vinos de Ribera del Duero?
Que no todo es... Que no todo
beber
es...
un Rioja ni beber un Ribera del Duero. Esas cosas. ¡Aiga, pon un Rioja! Esa voz impostada. ¡Oiga, a mí un Rioja! ¡A mí un Ribera del Duero! Pues hombre, a esas condiciones todavía no he llegado. Quizás algún día, pero todavía no.
¿Cómo quiero que me sirvan el vino? Querido Arturo, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, para Carlos, Estefania. Lorenzo.
Hasta otro, querido amigo.
Bueno, hasta pronto.
Ya les he dicho...